Vamos a abordar un tema que es delicado, pero que desde hace muchos años elegimos tratar con la seriedad que requiere y no evitarlo, porque evitarlo fue lo que durante mucho tiempo se hizo y sin duda que no ha dado resultados positivos y lo que alguna vez alguno imaginó en la teoría de intentar evitar el contagio por ignorar el tema, evidentemente no ha funcionado en Uruguay, donde tenemos cifras de suicidios de las más altas del mundo, cifras que son más altas en los muertos al año que los homicidios o los accidentes de tránsito. Pero tenemos la respuesta adecuada. Hasta hace muy poco tiempo, en una situación que, como planteamos desde el inicio, es bastante dramática, existía una línea telefónica, la de la ONG Último Recurso, 0800 Vive.
Desde que hace muchos años.
30 años, respondía a estos llamados, al último llamado, ¿no?
Y fue de las primeras instituciones de la sociedad civil que puso el tema sobre la mesa.
Sin duda, Jaime, sin duda, y que provocó este cambio también en la manera de abordar el asunto. Sin embargo, desde este domingo, no, el de la semana pasada, dejó de funcionar esa línea, se quedó sin financiamiento de la intendencia. La intendencia dijo públicamente que ACE iba a asumir el tema, pero ACE dice que había heredado la situación, que está preparando una línea de respuesta, pero que va a estar diagramado ese sistema nacional recién el 30 de junio. Estuvimos una semana sin ese teléfono y después volvió a abrir la línea este sábado en un servicio que ACE dijo transitorio. Básicamente estamos improvisando en este tema y que generará que se deriven los pacientes a la institución a la que correspondan y a la que ya no recurrieron en primera instancia. Porque si están llamando ese teléfono es porque o no recurrieron o recurrieron y no tuvieron la contención adecuada. Pero para tratar de abordar este tema vamos a hablar con la doctora Laura Batalla. Ella es especializada médica general, especializada en adolescentes, jefe de la policlínica del adolescente en la Asociación Española, ese tramo etario un poco más ampliado, hasta después de los 20, y el de los adultos mayores, son dos de las franjas donde las cifras son sin duda más preocupantes, las cifras de suicidio y de las patologías previas, como son las depresiones, por ejemplo, muchas veces ignoradas y, bueno, de alguna manera también manifestaba su preocupación en estas últimas horas por el tema y la recibimos en esta hora de cierre. Laura, ¿cómo te va? Un gusto, buenas tardes.
Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes.
Buenas noches. Bueno, ¿cómo observas este asunto y esta respuesta que parece en principio un poco improvisada?
Bueno, yo lo que veo es que hay como una tendencia últimamente, ¿verdad? A no tener en cuenta o directamente a destruir lo que existe y lo que funciona para intentar nuevas respuestas que en realidad nunca sabemos si van a funcionar o en las que vamos a improvisar, en las que se va a improvisar. La Fundación Último Recurso era realmente una organización con muchísima experiencia, con muchos años de formación de profesionales, con profesionales que realmente sabían del asunto y que realmente estaban versados en esto. El eliminar una organización de ese tipo para iniciar un número de carácter provisorio, como se le ha dicho, en el cual en realidad ignoro, no sé si alguien lo sabe, quién está a cargo, quién está al frente, si saben, si tienen experiencia, porque en esto no es solamente la formación, sino que tiene mucho que ver la experticia, la calle, ¿verdad? Es decir, la experiencia en el campo, el embarrarse los pies, el estar permanentemente en el tema, eso le da a la gente, a los profesionales, la capacidad de poder manejar una situación que suele ser una emergencia, suele ser algo inesperado y algo para un momento en el cual la gente llama buscando realmente el apoyo que evite esa situación límite.
Ignoro
si las personas que atienden tienen esa formación y esa experiencia.
Claro, porque ahí hay una cuestión que puede tener con la formación teórica y otra que vos decías y me parece que vale la pena subrayar, la experiencia en la cancha, porque por más preparado que uno esté para entender la mente humana, hay que estar en el momento en que llama una persona que atraviesa esa situación, ¿no? Y saber que uno tiene el temple para contenerla.
Sí, es decir, no es lo mismo el tener la formación, haberse preparado, por supuesto que es necesaria, ¿verdad? Es decir, la formación y la educación y la búsqueda de fundamento y base teórica, pero en realidad en ese momento todo eso se conjuga junto con la gana, la vocación y la experiencia. Si no existe una conjunción de esas tres cosas, no vamos por buen camino.
Laura, me voy a poner un poco en abogado del diablo y te pregunto, pero este es un tema que se debe tratar a nivel de las políticas públicas, a nivel de salud, o es un tema que tiene que tener una institución privada, esta línea, este último recurso, este salvavidas, y nunca mejor aplicado el término.
Y yo voy a defender al diablo, porque a ver, si estamos tercerizando los servicios de limpieza, no nos vamos a poner a discutir si está bien que una ONG que tiene 30 años de experiencia en el tema pueda manejar un tema de la seriedad del suicidio.
Lo que no parece serio seguro es dejar de aportar el financiamiento sin tener pronto
eso es de cajón, dice mi papá, ¿tá? De cajón. Es decir, si no tenés pronto la sustitución con la misma calidad, la misma experticia y la misma formación de los profesionales, déjalo, Sí. Deja que siga funcionando.
Laura, hay algunas
preguntas. Dale la posibilidad de que siga.
Hay algunas preguntas que en realidad corresponderían hacer a quienes tomaron esta decisión en ACE, en Salud Pública. Ahora la tarea se está coordinando con el Ministerio del Interior también. Lamentablemente hemos intentado, pero por ahora no va a haber declaraciones y se limitaron o nos remitieron al comunicado que conocimos. Pero vos, desde tu experiencia en estos asuntos...
Si ustedes no tuvieron suerte, yo voy a tener menos.
No, pero lo que te quiero preguntar es, por lo que conocés, el modelo planteado, donde va a haber una persona que responda del otro lado, pero va a derivar al paciente a su mutualista o su centro asistencial en caso de ser salud pública. ¿Músculo como para que después esa persona encuentre allí una contención?
No. Es decir, y cuanto más bajas en los estratos sociales, menos respuesta hay. En el interior es una tragedia. Es decir, cuando tenés dos psiquiatras o tres por departamento, donde las personas se tienen que trasladar, es decir, se necesita la atención inmediata. No se puede pedir hora para el psiquiatra y que te den para dentro de 2 meses. Claro. O no se mata y entonces busco otra solución o llegás absolutamente tarde.
Uh-huh. Sí. Además otra cosa, porque además yo justo nomás no estaba en el país y me enteré esto de ahora nomás, y cuando me hablaban del financiamiento yo le preguntaba a Juan Miguel, bueno, pero ¿Qué fue lo que se dejó de aportar? ¿Qué tan importante era ese financiamiento? Porque uno le suena la palabra financiamiento y cree que estamos hablando de mucho dinero, y en definitiva lo que le están quitando es un local donde funcionaba, se espera todo a junio, es decir, ahora estamos en una suerte de periodo...
Yo supongo que eran convenios con distintas instituciones, es decir, la verdad que no tengo
información sobre qué es exactamente. Pero ¿no? No estamos hablando de millones y millones de dólares.
No creo.
No, por eso.
No.
Claro, no. Por ahí un poco entonces también esto de intentar aportar una solución que sea concreta. ¿Qué les podés decir a las personas que crean que tienen a alguien cerca o a alguien que esté en esta situación hoy, ¿no? Que de repente se sintió un poco más desamparado aún, no sabe a quién llamar? ¿Qué otro tipo de respuesta puede haber hoy? Que mientras esto se va acomodando, porque hay que esperar hasta junio, y como vos decís, no se puede pedir un psiquiatra para dentro de 2 meses cuando yo lo que siento es una depresión que me está haciendo pensar en suicidarme.
Mira, yo tengo la esperanza, que es lo último que pierdo siempre, sí, de que este número realmente dé respuesta. Ajá. Y de que las instituciones luego, a las derivaciones que este número pueda hacer, les dé también una respuesta inmediata. Ajá. Te hablo desde el punto de vista de los adolescentes, que es lo que más conozco, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en la española, por ejemplo, sé que hay... Es decir, se intenta una respuesta lo más rápida posible, porque sabemos que el intento de autoeliminación y la autoeliminación en los adolescentes es un tema prioritario. Lo que y yo les pido a las familias, a los padres, es que nunca minimicen un intento, ni la idea, ni la manifestación de las ganas de morir. Es decir, el adolescente que dice que no tiene ganas de vivir, en realidad yo siempre digo, no es que no tenga ganas de vivir, lo que está diciendo es que no tiene ganas de vivir así. Uh-huh. O sea, que no tiene ganas de continuar en la situación en que esté, no importa cuál sea. Entonces, buscar siempre el apoyo. El médico de cabecera, el médico que siempre lo ha atendido, sea el pediatra, el médico de adolescentes, el médico clínico, está o debería estar capacitado para atender una situación de ese tipo y empezar a mover los hilos para que la atención sea lo más veloz posible.
Laura...
Y lo más acertada. No pasa solamente porque sea rápida, sino que tiene que ser la atención justa.
Mm-hmm. Claro. Laura, hay una frase en el imaginario popular que el otro día, justo además, a raíz de lo de Abdón Porte, del centenario, sí, de Abdón Porte, lo hablábamos en Sao Sarandí, con un psiquiatra como Talo Valdés, que es exdirector del Vilar de Boy, con Claudia Mengual, la escritora, sí, que es... este que dice que se va a matar, en realidad, si lo dice es porque no se quiere matar.
Falso. Uh-huh. Falso. Totalmente falso.
Justamente ahí capaz que lo que está haciendo es pedir ayuda.
Exactamente. Y lo otro que también pedir ayuda, se dice...
Ahí puede ser interpretado como no se quiere matar en el fondo, pero no quiere decir que no vaya camino a hacerlo.
Exactamente. Y el adolescente, otra cosa que se dice es, en realidad lo que quiere es llamar la atención.
Uh-huh. Uh-huh. Sí.
Si tiene que manifestar que se quiere matar para llamar la atención, vaya que está en problemas.
Sí, claro, sí. Sin duda que sí. Bueno, esperemos. Sí,
estamos, Laura, ante un problema gravísimo.
Sí, esperemos.
Y otra cosa,
sí,
muy importante, es no minimizar las autolesiones. Que sabes que eso es un equivalente a un intento de autoeliminación.
Ajá.
¿Sabes? Sí. Las quemaduras, el cortarse en los adolescentes, que eso está muy... Es un fenómeno muy frecuente.
Ajá.
Nunca jamás minimizarlo, siempre consultar por eso.
Bien, bien, porque a lo mejor no todos los casos son iguales, pero en algunos sí, después de una consulta, sí, se puede...
Y tener cuidado con el consumo.
Porque hay diagnóstico,
porque
claro. Sí,
está reprobado que el consumo de marihuana puede favorecer la conducta suicida.
Bien. Laura, como siempre, muchas gracias. Bueno, esperemos que esto se encauce más rápido que...
Gracias a usted. Sí, todos tenemos esa esperanza. Muchas gracias.
Le hagamos fuerza. La doctora Laura Batalla, la jefa de policlínica del adolescente de la Asociación Española, pasaba por esta hora de cierre.